Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América, hoy conversamos con Mari Cardona, coach de PNL, para hablar de la temática de los sueños, cómo llegan a nuestras vidas, qué sentido tienen y cómo reaccionamos a ellos. Además, conversamos hoy en Buenos Días América con Pedro Villarroel, educador financiero. Tasa de interés hipotecaria asciende al 5%, el máximo en 11 años. ¿Es el momento de comprar? También conversamos con Ismael El Cutzi, experto en redes sociales y temas de Internet. A propósito de Elon Musk, que llega a un acuerdo de compra con Twitter, $44 mil millones. ¿Qué significa? Y en los deportes, allí tuvimos a Gabo Sainz para hablar de la Liga Mexicana y también de la Champions. Sí, que hoy se reanuda la acción, por cierto. Sí, partidos de ida de semifinales, el Manchester City recibiendo al Real Madrid.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
Mientras usted dormía.
$500 al mes por un año. Lista de documentos para entrar a la lotería en Chicago. Para entrar al sorteo se debe verificar la elegibilidad para el programa de $500 al mes por un año por medio de documentos que comprueban identidad, fecha de nacimiento, residencia actual en Chicago e ingresos totales del hogar.
El polémico programa Quédate en México regresa a la Corte Suprema hoy martes. El máximo tribunal de justicia celebrará una audiencia solicitada por la administración de Joe Biden para deshacer los controvertidos protocolos de protección del migrante MPP, en vigor desde enero de 2019 y que obliga a solicitantes de asilo a esperar en México la resolución de sus casos en tribunales de inmigración estadounidenses.
Videos muestran a Tevani Escobar caminando en el área de las cisternas del motel donde fue hallado su cuerpo. El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco Suárez, dijo en entrevista con el medio de Telediario que en los videos se observa cuando la joven llega sola al motel Nueva Castilla, camina en la zona donde hay un restaurante abandonado y posteriormente avanza por dentro del inmueble hacia la zona de cisternas.
Y hablando de grabaciones, revelan videos con evidencia clave sobre la muerte accidental en Rust, donde disparó Alec Baldwin. Los investigadores hicieron pública una serie de videos del set de la película Rust, luego de que un disparo del arma del actor Alec Baldwin causara la muerte de la cinematógrafa Alina Hodkins. En las imágenes se ven los intentos de reanimar a Hodkins, el interrogatorio a Baldwin y al actor practicando con el revólver.
Roba un camión de carga, choca con un peatón en el Bronx y los aplasta contra carro estacionado. La policía de Nueva York busca al sospechoso que atropelló a una persona en un camión robado y luego se dio a la fuga en el Bronx el viernes por la mañana.
Una familia desapareció en la carretera de la muerte en México y fue hallada sin vida casi un año después. Los cadáveres de Gladys Cristina Pérez Sánchez, de 39 años, y sus hijos Juan Carlos, de 16, y Michelle Cristina, de 9, fueron encontrados en la llamada carretera de la muerte en el país azteca.
También es noticia en el sur de la Florida. Presta atención a las señales en tus hijos adolescentes pudiera sufrir una condición mental. Un estudio de los CDC refiere que casi la mitad de los adolescentes en este país dijeron sentirse tristes y sin esperanza en el 2021. Expertos explican que es importante identificar ciertas señales en sus hijos. Les decimos acá en univision.com, sección Miami, cuáles son y cuándo debe pedir ayuda para sus seres queridos.
El capo Vicente Zambada prometió jamás volver al cartel de Sinaloa, pero nadie sabe dónde está. El gobierno de Estados Unidos ha guardado silencio sobre el paradero del hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes del cartel de Sinaloa. Si este traficante convicto, apodado El Vicentillo, ya no está en una celda, entonces cumpliría su segundo castigo a 5 años de libertad supervisada.
Bueno, vamos a tocar nuestro tema del día. A esta hora recibimos a Mari Cardona, quien es coach de PNL, y hoy hablar de los sueños. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar acompañando esta maravillosa audiencia en este día.
Oye, Mari, hoy hemos tocado este tema con nuestra audiencia a manera de experiencia, ¿no? Hemos recibido muchas llamadas, las personas nos han dicho qué sienten, cómo recuerdan sus sueños, pero al final, ¿qué sentimos cuando, o qué pasa cuando soñamos con algo y estamos dándole vueltas a la cabeza todo el día con relación a ese sueño? ¿Qué significan los sueños para nosotros?
Los sueños son una llave de acceso al inconsciente. Realmente eso es lo que son los sueños. Los sueños son la posibilidad que tiene el ser humano de descansar un poco su mente y de hacer que trabaje. Por eso nosotros hacemos algo que se llama programación de sueños. Es decir, lo que pasa es que los seres humanos no sabemos esto y no aprovechamos ese momento maravilloso de cuando estamos durmiendo para poder poner a nuestro cerebro a trabajar. Pero realmente los sueños no son otra cosa. Por eso que una llave de accesar el inconsciente, por eso es que no es el mismo sueño, tiene el mismo significado para todo el mundo. Cada persona tiene un significado diferente de acuerdo a la historia que esté viviendo en su vida.
Una pregunta que yo tengo. Muy buenos días, Mari. Por ejemplo, ¿tiene algo que ver que tengamos un mal día o que tengamos una, digamos que conversación con alguien importante o dura o realmente triste para que nos vayamos a dormir y tengamos un sueño X?
Sí, claro que sí. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Cuando nosotros nos acostamos, yo por eso le digo a la gente que estén muy atentos, por favor, lo que pasa el último momento de la noche y el primero del día. ¿Por qué? Porque eso nos da la oportunidad de comprender qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Cuando una persona tiene, por ejemplo, tengo un problema económico, por decir cualquier cosa, o lo último que vi en la noche fue una película de terror. Entonces, todo el día he masticado lo mismo, o en la noche me acuesto, veo la película de terror, me emociono, y por la noche tengo una pesadilla terrible. Entonces uno dice, ay, Dios mío, una pesadilla. No, lo que pasa es que tu inconsciente se metió en el lugar donde tú habías estado por última vez o donde estuviste rumiando las cosas todo el día. Eso es una ventaja y una desventaja. Dormir es importante, pero soñar es muy importante. Todos los seres humanos del mundo soñamos. Lo que pasa es que no recordamos los sueños. ¿Por qué? Porque no lo volvemos un hábito para aprender a recordar. Pero todos los seres humanos del mundo tenemos que soñar. Si la gente no soñara, ¿en lo que sería? ¿Por qué? Porque el sueño es la forma en que tu cerebro puede salir de esa etapa del trabajo mental que está haciendo para que tu cuerpo pueda descansar.
Mari, ¿qué hay de cierto en que los sueños hay que contarlos para que se cumplan?
Depende de...
Ya sonrisa me lo dijo todo.
Sí, claro, es que depende de... Esto tiene mucho que ver con la parte de creencias y de cultura. ¿Por qué? Porque hay gente que le dice a uno, quiere que se le cumpla el sueño, no lo vaya a contar. Si es un sueño malo, entonces le dicen a usted, cuéntelo en ayunas para que no se le cumpla, ¿ya? Y otros dicen, no, usted necesita contarlo para que se le cumpla. Entonces, realmente, la historia de los sueños es, de acuerdo a mi creencia, si va a funcionar. Nosotros en programación neurolingüística decimos creer crea realidades. Entonces, de acuerdo a lo que yo crea, sí funciona. Le pongo un ejemplo. Existe algo que se llama la cultura popular, es decir, el sistema. Nosotros somos parte de un sistema. Entonces resulta que a través de las generaciones se va dando una idea. Le pongo un ejemplo. Soñarse con una novia es un muerto, alguien va a morir. Y esto va pasando de generación en generación, de cultura en cultura.
En mi caso se decía eso.
Ok. Uh-huh. Como en la mente se graba esto como una creencia y creer crea realidades, pues estamos conectados al sistema, a la cultura popular, y puede ocurrir. Soñarse con perros es una traición. Soñarse con sacerdotes o monjas es una traición. Soñarse con un muerto es que alguien se va a casar. Esos son partes de las ideas de la cultura general. Pero cuando nosotros hablamos de sueños, hablamos de que cada sueño es para cada persona. Si uno mira, ocurre algo muy gracioso, no sé si han visto lo de los déjà vu, y es que tú llegues a algún lugar y digas, yo ya estuve aquí, o esto ya pasó, esto ya ocurrió. ¿Por qué? Porque cuando uno sueña, en el sueño existe algo que nosotros llamamos el no tiempo. ¿Ya? En el mundo esotérico se llama el astral, así se conoce como el astral. En el no tiempo está el pasado, el presente, el futuro, todo mezclado. En el no tiempo la gente, por ejemplo, en el mundo esotérico, pues, yo soy numeróloga, entonces obviamente llevo mucho tiempo metida en el mundo esotérico, entonces hablo desde PNL, pero también desde el mundo esotérico, se dice que uno entra en algo que se llama cuarta dimensión. Entonces, al entrar en cuarta dimensión, allá no existen los límites del tiempo. Por eso es que a veces la gente dice, soñé con mi papá y mi papá me dijo, soñé con mi mamá, que ya están muertos. ¿Por qué? Porque entraron en una fase del tiempo donde pueden comunicarse con otras personas. Y eso es parte importante de eso, porque eso le da a veces paz al alma. Cuando la gente tiene mucho sufrimiento, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que la gente que aman aparece en los sueños y le dicen, estoy bien, estoy tranquilo, ¿qué estás haciendo? Esa persona en ese no tiempo le está diciendo, relájate, tranquilízate y sigue viviendo. Y es un descanso para el alma. Entonces, realmente los sueños lo que hacen es eso, hacer un descanso para el alma o trabajar, si uno programara sueños realmente, trabajar para lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no sabemos hacerlo. Entonces uno deja que la imaginación o la mente vuele y no lo ponemos a trabajar. Si lo pusiéramos a trabajar sería mucho más fácil.
Mari, me quiero ir del sueño involuntario, para llamarlo de alguna manera, cuando vamos a la cama y nos acostamos a dormir y soñamos, a ese sueño inducido que puede llevarte a otro objetivo. Es decir, te dormimos Y te programamos tu mente y todas esas cosas que yo no entiendo cómo funcionan. Pero tú que eres especialista, quiero preguntártelo. ¿Realmente eso funciona y para qué funciona?
Normalmente, en la historia de los sueños, no es fácil. Es decir, uno puede hacer programación de sueños, es cierto. Y yo puedo programar y ayudar a la gente. Desde programación neurolingüística nosotros hacemos programación de sueños. Y le enseñamos a la gente cómo programar, por ejemplo, a este bebé que no ha podido aprender a orinar, o que no ha podido dejar el tetero, o mi marido tiene una cita de trabajo y necesito que tenga seguridad. Entonces, hay una fase REM del sueño donde la persona está mucho más receptiva. Los seres humanos tenemos cuatro fases REM del sueño. Esas cuatro fases REM del sueño, solamente hay una donde la persona está receptiva. No podemos llevar a la persona a dormir, eso no es cierto. Esto lo hacemos en hipnosis, pero tampoco es un sueño. En hipnosis no hay un sueño profundo. En hipnosis hay un estado alterado de conciencia, pero no un sueño profundo. Entonces, cuando yo hago programación de sueños, la persona duerme naturalmente, común y corriente. Y cuando la persona duerme naturalmente, a un determinado tiempo, porque las fases REM del sueño cambian de acuerdo a la edad, en un bebé, a los 20 minutos de estar dormido, el niño está en una fase REM profunda de sueño, donde es receptivo. En un adulto es a las 2 horas de dormir, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es, en ese momento que él está receptivo, yo le hablo y lo programo con palabras positivas, con lo que quiero que tenga, diciéndole lo que quiero que tenga como si fuera real. Y obviamente funciona.
Por ejemplo, Mari.
Por ejemplo, necesito trabajar con un muchacho adolescente. Las mamás viven muy preocupadas por los chicos adolescentes. Los chicos adolescentes tienen una fase REM de sueño a los 50 minutos de sueño. Entonces, a los 50 minutos del estar dormido, yo le voy a hablar con una voz natural y le voy a decir, mi amor, yo te quiero mucho, eres un chico maravilloso, eres un chico especial, te amo profundamente y quiero que sepas que a partir de hoy veo cómo cada vez tienes más seguridad en ti mismo.
Ya entiendo. Mari, me quedan 20 segundos, pero quiero despedirte como te mereces. Gracias por estar esta mañana con nosotros y venir a hablarnos de los sueños. Ella es Mari Cardona, coach de PNL, y está con nosotros en Buenos Días América. Tenemos que reunirnos nuevamente. Gracias, Mari.
Claro que sí, con mucho gusto. De verdad, con el mayor de los gustos para servirles. Que Dios los bendiga. Amén.
Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Pedro Villarroel, educador financiero. Pedro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme de nuevo. ¿Cómo están?
Estamos aquí contentos de que puedas venir a darnos información porque sabemos que con todo este revolú que se ha armado en medio de la pandemia, que han subido los precios de las viviendas, que se han mantenido las tasas muy bajas y que le ha dado la oportunidad a muchas personas hacer buenos negocios y conseguir oportunidades para comprar esa vivienda o para vender, hoy las cosas son diferentes, Pedro. Las tasas de interés hipotecarias ascienden al 5% en promedio y dicen que es el máximo en 11 años. Explícanos, ¿en qué estamos con esto de los intereses para comprar viviendas?
Buenos días. ¿Sabes? Y lo increíble de esto es que no para. Disculpa. Y no va a parar. Según Fannie Mae, el índice va a seguir subiendo y subiendo. No tiene un freno. El detalle es que la mayoría de las casas que se están vendiendo hoy por hoy, desde hace 2 años, ya no es tanto para el ciudadano común que quiere comprar una casa para vivir el resto de su vida, sino es más que todo para inversionistas que están comprando para después alquilarla. Entonces, eso hace que, mismo que suba el precio del valor de la casa y que suban los intereses, las casas se van a seguir comprando. Y lo que le hace la competencia al ciudadano común para comprar su casa cuando tiene el dinero, mucho más complicada. Y estamos en el 5.6% en averaje hoy en día, hoy 26.
Oh, eso es una cifra bastante alta. Pedro, ¿sabe que mucha gente se pregunta por qué razón el gobierno no hace nada para detener el alza de los intereses en las viviendas? Sin embargo, yo sí quisiera que usted nos ayudara explicándole a nuestros oyentes que es que el alza de los intereses no depende del gobierno. Realmente esta alza depende de que suban los intereses de otros factores. Entiendo que es de bonos del Tesoro y algunos más.
Correcto. Y eso es lo que ha tratado de hacer el gobierno en los últimos años, tratar de mantener esos intereses bajos, pero cada vez se le está complicando más porque la economía como tal está complicadísima. Y el detalle también comienza desde la propia demanda de las casas. En el 2020 y 2021 hubo un lockdown completamente, más que todo en el 2020, más que todo, por un año completo no había materia prima para construir casas nuevas, lo que hacía que las pocas casas que quedaran subieran en su valor, y lo que ha hecho esto es un efecto dominó, un efecto bola de nieve que crezca y crezca y no ha podido parar. Y según dice todos los indicativos, no va a parar hasta mediados del año que viene, donde posiblemente haya una recesión debido a esto. La única diferencia es que no va a ser tipo 2008. Sí, continúa.
Claro, fíjate que ayer estaba justamente pensando que teníamos este tema en la mañana del día de hoy y me colocaba en la posición de esa persona que sí pudo comprar en medio de pandemia, que gozó de una tasa sumamente baja, y dijo, este es el momento, pero tenía la oportunidad. Otros no tuvieron esa oportunidad, aunque lo quisieran, porque se quedaron sin trabajo, porque, bueno, no lograron tener los beneficios que querían y sobrevivir en medio de una pandemia que fue muy complicada. Creo que la pregunta hoy de rigor ¿es buen momento para comprar o no?
Depende, yo estuve haciéndome esa pregunta ayer y leí en bastantes sitios, traté de informarme sobre esto y te digo, depende de lo que quieras hacer con tu casa. Si es tu casa para toda la vida, siempre es buen momento para comprar una casa si tienes los medios. Ahora, si quieres comprar por inversión, todos los indicativos dicen que ahorita no es el mejor momento. Estamos en alza, va a haber una caída no drástica como en el 2008, no va a haber una caída drástica como el 2018 por muchísimas cosas que influyen ahora que no influyen en el 2008. Una de ellas es que para ahora calificar para comprar una casa es mucho más complicado de lo que era en el 2008, que le ofrecían créditos a cualquier persona. Aplicabas, lo aprobaban.
¿Y en cuánto tiempo estamos hablando que podría estar cayendo nuevamente las tasas?
2023. No va a caer las casas. Puede ser que caiga el valor de la casa.
No, yo hablo de las tasas de interés.
No hay ningún indicativo que dice que va a seguir bajando. Van a seguir subiendo paulatinamente. Claro. Pero
pues
no
según lo que estás diciendo, si van a seguir subiendo, más vale que tengamos los medios en el caso de que necesitemos comprar casa, ¿no? Más vale que nos apresuremos, tengamos los medios para espabilar y comprarla, porque si va a seguir subiendo, aunque sea paulatinamente, pero si continúa subiendo y como bien dices, no creo que haya tiempo suficiente en un año para que haya más inventario. Estábamos hablando, ¿verdad?, de que hay poco inventario. No hay tiempo muy suficiente poco para que aumente el inventario de forma, digamos, que importante, como para que se reduzcan los precios o al menos las tasas de interés.
Correcto. Y por eso es que digo que todo depende de lo que quieras hacer con la casa. De nada nos sirve a nosotros comprar una casa hoy, tratar de venderla mañana, cuando pasado mañana queramos comprar otra cosa para invertir y nos cueste el doble o nos cueste mucho más dinero, $100,000, $50,000 más para volver a invertir. No tiene ningún sentido. Por eso es que hoy en día no le veo mucho sentido y compra el ciudadano común comprar para invertir. Ahora, las grandes compañías sí compran porque las alquilan y a la larga siempre van a tener ganancia.
La pregunta que muchos se hacen, Pedro, es ¿hasta dónde puede llegar esto? Porque tiene un efecto dominó. La compra de casas sube, por ende, la renta de casas sube. La renta de casas sube, aumenta el costo de vida familiar, aumenta la inflación y los bolsillos de las personas, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, porque esto se está viviendo en todo el planeta, pues ya no están aguantando. Se están reventando las familias más menos favorecidas.
Correcto. Y por eso es que hablan de una posible recesión para el 2023, porque sencillamente ahorita los precios, por lo menos en el mercado de las casas, es inaguantable. Es inaguantable para el ciudadano común. Es prácticamente imposible. Yo estaba sacando las cuentas. Del año pasado a este año, el valor de las casas subió en un 18%. Wow. Y el de los intereses, 2.8, 2.9, depende cuando estemos hablando de las casas. El año pasado se podían comprar casas en 2.6, 2.7, el normal, el interés del préstamo. Ahorita están en 5.6.
Pero sabe,
ha subido demasiado.
¿Sabe que en el 2008 hablaban de una burbuja porque había demasiada oferta? Había personas que tenían muchas viviendas a su nombre y llegó un momento en que no tuvieron cómo pagar estos créditos que la banca puso en la calle. ¿Podríamos estar viendo en este momento una burbuja de otro tipo?
No, y eso es lo que hablé un poquito hace unos minutos. Es diferente al caso del 2008, porque en el 2008 cualquier persona calificaba para comprar una casa. Entonces, comprabas, te metías en una casa 30 años y sencillamente...
Pero es diferente, pero me refiero a una burbuja porque cada vez las casas se están subiendo más de valor. Sin embargo, yo me pregunto, ¿realmente esos inmuebles tienen ese valor o se han ido inflando ante la falta de oferta?
Juega las dos un poco. Te explico, lo que ha hecho que los valores de las casas suban son dos cosas. Primero, el COVID-19... le enseñó a muchísimas personas que ya no necesitan, o pueden trabajar desde la casa, ya no necesitaban comprar una casa en las ciudades grandes para poder trabajar, porque podían trabajar remotamente. Entonces esas personas que vivían en New York, que vivían en ciudades grandes, empezaron a mudarse a los suburbios o de otros estados donde la vivienda es mucho más costosa, se vinieron a estados donde la vivienda es mucho más económica y crearon, si yo tengo $500,000, vendí mi casa en New York y vengo a la Florida y la misma casa me cuesta $300,000, obviamente cuando llegue aquí voy a poner una oferta por $400,000 para quitársela a todo el mundo que estaba en la oferta o que estaba en la demanda. Y eso ha incrementado el valor de la casa, pero no es ficticio, es completamente real porque el dinero existe realmente.
Pedro, ¿es posible que venga una rectificación? ¿Por qué te lo pregunto? En el 2008, muchas personas dejaban la llave de sus casas allí en el buzón y se iban porque no tenían cómo pagar ese excedente que la casa tenía como valor. Hoy por hoy, las casas han aumentado. Las personas que tienen un crédito por una casa de $400,000 y hoy la casa cuesta $600,000 porque he visto casos reales, ¿tú crees que tengan hoy por hoy la posibilidad o la mala suerte de que venga una rectificación y pase lo que pasó en el 2008 o no?
Va a haber una rectificación, sí. Eventualmente tiene que haber una rectificación porque todo mercado en algún momento baja. Es imposible que un mercado, cualquier mercado, donde haya oferta y demanda, se mantenga continuamente a la alza. Es imposible porque es inaguantable económicamente. Entonces va a haber una rectificación no fuerte, no tan drástica como la del 2008, vuelvo, lo repito, pero de repente esa persona que ahorita el valor de su casa está en 600,000, de aquí a 3, 4 años, de repente se mantenga en 500,000 y se mantenga más o menos estable con un poquito de alza como venía sucediendo.
Pedro, tenemos que despedirnos. ¿Dónde podemos conseguirte?
En las redes sociales, pues bajo mi nombre, Pedro Villarroel. Yo lo voy a traer si lo pongo en el chat del Facebook. ¿Seguro? Para que la gente me pueda conseguir con mucho cariño.
Allí está, Pedro Villarroel, educador financiero, tasas de intereses hipotecarias que ascienden al 5% en promedio, el máximo en 11 años. Ya Pedro nos dijo, no es momento de comprar si usted quiere hacer negocio para ello. De vivir si lo tiene, pues cómprela, pues para que no pague alquiler.
Siempre.
Ya regresamos. Bueno. Nuestro próximo invitado, él es Ismael El Kutzi, experto en redes sociales y temas de internet y CEO de Social Publi. ¿Cómo estás, Ismael? Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, yo estoy también a punto de desdoblarme con la noticia de lo de Twitter que vamos a comentar, así que mira, igual, me siento igual.
Ismael, yo estuve a punto de doblarme con tu apellido.
Sí, es de origen jordano, por eso es un poquito complicado, así que...
Claro, claro. Bueno, la noticia alrededor de nuestra conversación y es que Twitter aceptó que Elon Musk compre la compañía en un acuerdo valorado en alrededor de $44,000 millones. ¿Qué significa esto para la industria? Y yo creo que mi especial inquietud es, ¿qué significa que el hombre más rico del mundo y con tanto poder como Elon Musk también se apodere de una de las redes sociales líderes del mundo?
Pues mira, yo creo que es una forma distinta de ver la realidad. Me refiero en comparación, por ejemplo, con Jeff Bezos, ¿no? Que compró influencia comprando el Washington Post, aunque dicen que no interfieren en la línea editorial del medio, etcétera. Pues Elon Musk ha hecho lo mismo, pero comprando lo que es la influencia de la actualidad, que son las redes sociales, ¿no? Es un heavy user de redes sociales. De hecho, ha sido castigado a veces por la SEC, porque su empresa que está cotizada, ¿no? La principal, que es Tesla, a veces ha hecho anuncios en Twitter que ha afectado la cotización de la acción. Con lo cual, él es un heavy user, se lo cree, le gusta Twitter y es como un capricho de millonario, por así decirlo, pero tampoco creo que vaya a cambiar tanto. Bueno, no sé si va a cambiar tanto. Realmente ha sido un shock. Porque él lo que dice que quiere promover es el free speech, ¿no? Que es un poco lo que Twitter adolece un poco, ¿no? Está un poco sesgado, por así decirlo.
Claro, veremos qué pasa. Eso te iba a decir, porque una de las cosas que siempre hemos sabido de Elon Musk, y por eso yo tanto lo admiro, es que es una persona que defiende a capa y espada, ¿no? La libertad de expresión, está totalmente en contra de la censura que ha habido en los últimos meses a personas y también personalidades de aquí y allá que han hecho comentarios que a Twitter le han parecido dignos de ser censurados y que aunque no nos gusten o sean injustos o no injustos, al fin y al cabo se está sesgando la libertad de expresarse a ciudadanos de este mundo, ¿no? Entonces, la razón principal por la que este hombre dice que ha comprado la red social, que según he estado, y una de sus razones que ha alegado es que es, y es verdad, una herramienta básica en la política mundial en la que se tratan temas realmente importantes que afectan a todo el planeta. Entonces, él quiere no solo no tener el control, sino tener la opción de que todos podamos tener una voz en esta red social. ¿Cómo ves? ¿Qué crees que va a cambiar de ahora en adelante? ¿Se va a volver a admitir a Trump en la red social o cómo va esto?
Bueno, esta es la típica pregunta que se ha hecho hoy como 500 millones de veces. El propio Trump ha salido a desmentirlo, ha dicho que le da igual, que él ha lanzado Truth Social y que es su red propia y que él se va a quedar ahí, ¿no? Que era una de las grandes preguntas que se le hacía, y casi mejor para Musk, porque si no, va a parecer casi que ha hecho esto para que Trump vuelva a Twitter. Oh, bueno. Pero la verdad es que Musk es una persona, pues para mí, el gran innovador, no sé si a la altura de Steve Jobs incluso más, pero realmente, aunque todo el mundo se esté preguntando si Trump va a volver o no va a volver, o qué está pasando, lo que es cierto es que hay un sesgo, es decir, ¿por qué a ciertas personas como Trump y muchas otras no se les permite hablar y a otros grupos como la guerrilla de ciertos países latinoamericanos o como grupos procomunistas o como grupos yihadistas islámicos pueden tener un acceso a Twitter y una cuenta verificada, que es lo peor? No que tengan acceso, porque yo soy defensor de que es una plataforma, no es un medio como sois usted, como sois vosotros, disculpadme que os tute. Vosotros es un medio, pero al final eso es una plataforma y cualquiera deberíamos tener permiso, claro, de hablar, mientras que no incurramos en ningún delito de difamación, odio, etcétera, que es lo que dice Elon Musk, que quiere acabar con el delito de odio, que es cierto que ahora mismo Twitter, pues hay muchos... el problema es que no es el usuario normal el que odie y el que lo vierta ahí, es que muchas veces está controlado por empresas o por grupos o incluso por gente como países como Rusia, ¿no? Y hay que decirlo. Entonces, si acaba con eso, yo creo que los usuarios volverán a Twitter, porque últimamente mucha gente se estaba yendo, ¿no? Y simplemente ese, si acabase con eso, yo creo que sería la mayor innovación de producto que puede hacer la Twitter ahora mismo, que es acabar con el odio que hay ahora.
Claro, es que uno de los primeros anuncios también, más allá de la libertad de prensa o de la libertad de discurso, de espíritu, pues básicamente él anunció que iba a acabar con los bots, y ya sabemos de dónde están viniendo y para qué son usados. Yo quisiera preguntarle, Ismael, es Elon Musk no se caracteriza por ser un hombre que invierta por el capricho de un niño rico, aunque muchos lo están interpretando así. ¿Por qué se lo digo? Porque él invierte para ganar y gana fuerte. Sin embargo, cuando uno analiza Twitter, pues Twitter no es la red social más importante. En Estados Unidos, si quitamos redes sociales que son también motores de búsqueda o sistemas de comunicación como el Messenger de Facebook o quitamos YouTube, pues básicamente Twitter sería la cuarta red social después de Facebook, LinkedIn e Instagram. Pero hay países donde Twitter viene siendo como la décima quinceava red social en uso. Yo me inclino más por lo primero que usted indicaba, y es que quienes trabajamos en medios de comunicación crecimos escuchando que somos el cuarto poder, y yo ese cuento no me lo creo tan así, pero sí bien aseguran que quien tiene la información tiene el poder. Y en este caso, Musk tendría el manejo de la información. ¿Cómo garantizar que no caigan la tentación de empezar a censurar? Porque yo hoy siento que Twitter no censura, y me perdonan quienes sientan que sí censura.
Te perdonamos.
Bueno, yo sí pienso que censure, no sé si censura, pero sí que tiene...
Yo creo que regula, es distinto. Entre regular, sí, bueno, entre regular y censurar hay una distancia bastante grande, y yo sí creo que Twitter censura, que regula, más no censura.
Bueno, regular es que deberían regular todas, incluso más, ¿no?
Sí.
Más que lo que están haciendo.
Regular,
ahora, ¿no?
Sí.
De hecho, en la Unión Europea, que somos un poquito los europeos, un poquito más estrictos con esas cosas, y la privacidad y tal, está siempre detrás de todas las redes sociales, y ahora incluso pues parece que les quieren obligar. Pero bueno, yo creo que lo hace por influencia política, o sea, por influencia política y empresarial incluso, ¿no? ¿Dónde están casi todos los CEOs de empresas, de compañías grandes de Estados Unidos, líderes de opinión, periodistas de tecnología? O sea, para mí Twitter es noticias y tecnología. Con lo cual, si yo quisiera comprar una red social que me diera beneficios, compraría Instagram, sin dudarlo, compraría TikTok, pero no compraría Twitter. Twitter no da dinero, pierde mucho dinero al año, ¿no? Uh-huh. Si quisiera comprar influencia, al igual que comentaba que Bezos compró el Washington Post, si quisiera comprar influencia en el mundo tecnológico, compraría Twitter. Y es lo que ha estado haciendo él, jugando últimamente con sus declaraciones, ¿no?, en Twitter, para hacer subir la acción, bajar la acción, compró acciones de Twitter, no lo indicó y luego hizo que subieran el precio. O sea, realmente es un juego que a él le gusta. Yo creo que se cachondea un poco de todos nosotros, pero no creo que sea una cosa económica, porque Twitter no da dinero, como digo, sino es una... De hecho, la va a sacar del mercado de acciones y la va a hacer privada.
Fíjate, Ismael, hay un punto importante porque, como es habitual, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos o la comisión de cualquiera en los países donde esté esta red social son algunos de los organismos que regulan y que podrían revisar la propuesta de compra de Twitter. Los temas que regularmente revisan de la venta de una empresa tienen que ver con la competencia en un sector o si viola las leyes antimonopolio. ¿Tú crees que en este aspecto tenga algo de cuidado el tema con relación a Musk?
No creo, porque realmente en redes sociales, como bien indicabais, hay muchas que tienen más usuarios que Twitter, más engagement que Twitter, más conversaciones que Twitter. O sea, realmente no es la principal ni va a alterar el mercado que lo compre él, porque realmente a lo mejor si lo comprara Instagram o si lo comprara Google podrían decirle algo, pero al final ahí no creo que haya ningún tipo de alteración. No veo que vaya a ser un problema, sobre todo porque... Igual, al final ha hecho una oferta pública para sacarla del mercado de acciones, con lo cual no va a jugar con la cotización. No veo que vaya a haber ningún problema en que lo adquiera. O sea, de hecho, pues ya le han dado el ok, no es oficial todavía, pero ya le han dado el ok para hacerlo. No veo que la Unión Europea tenga nada que pintar ahí, la verdad.
Uh-huh. Ismael, ¿dónde podemos conseguirte?
Pues pueden seguirme en Twitter, que es mi red favorita. mi hashtag es... mi usuario es @elcutsi, LQDSI. Y bueno, también en Instagram y en otras redes soy el mismo usuario. La verdad que tener este nombre tan peculiar pues me hace fácil de encontrar. Y nada, pues... A sus órdenes para lo que necesiten siempre.
No te voy a preguntar cuál es tu red favorita.
La verdad que siento decirlo, pero es Twitter y confío en que se arregle, la verdad. Pues últimamente creo que todos hemos dejado un poquito de usarla, ¿no?
Sí, espera que compre Instagram, que la vida va a mejorar, vas a ver.
No, y va a cambiar.
Bueno, yo creo que en Instagram nos vamos a salir más guapos, al menos yo.
Ese si hombre no da puntada sin dedal.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí. Una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Buenas, buenas, Gabo Sainz, buenos días, ¿qué tal? Good morning.
Hola Andreina, Clara, Juan Carlos, muy buen día América. Buen día a todos, pues bueno, aquí saludando para presentar los temas deportivos. ¿Cómo están? Buen día.
Felices de saludarlo, mi querido Gabo. ¿Sabes que yo cuando lo veía, yo decía, yo pensaba, me decía a mí mismo que cada vez que usted llegara deberíamos presentarlo como el más grande de TUDN, porque creo que no me equivoco y es el más grande de TUDN. En todo el sentido de la palabra.
Eso se lo dijiste a Diego la semana pasada. Entonces, ¿quién se lleva el premio?
No. Mire, ojalá no estén grabando esto, pero a Diego le falta mucho para ser de la grandeza de Gabo Sainz.
No, yo me voy. Yo me fui. Yo no estoy aquí.
Yo no dije nada. Bueno, ahí está, Juan Carlos. Bueno, este segmento de la Liga MX es presentado por Indeed. Tu negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar. Los currículums son el principio. Visita Indeed.com. Bueno, a ver, vamos primero con lo que pasó en Guadalajara, porque, pues bueno, las Chivas entrenaron ante más de 2,000 aficionados en la ciudad de Tlajomulco, zona conurbada de la ciudad de Guadalajara. Y pues bueno, el equipo, o bueno, Ricardo Peláez lo mencionó que era la idea de acercarse a la afición en esta ocasión, estarán cerca y pues bueno, tratar de cerrar mucho mejor todavía en la fase final, obviamente sin los tres futbolistas que son llamados a la selección, Fernando el Nene Beltrán, el Piojo Alvarado y Luis Olivas, que reportaron con la selección mexicana, que van a enfrentar a Guatemala en amistoso este partido el próximo miércoles. Así que pues bueno, esta es la situación con el equipo, pero pues bueno, yo pienso y me pregunto, ahora tienen tres victorias consecutivas. ¿Qué tal si el equipo no hubiera tenido victorias? ¿Habrían hecho esto? ¿Acercar a la afición con el equipo? Recordando sobre todo lo que pasó en la Ciudad de México cuando iban a enfrentar a Cruz Azul. Incluso hasta hubo pues, golpes, rompieron vidrios los aficionados de un hotel. Retaron a los futbolistas del Guadalajara. Algo que se está haciendo normal y no debería hacerse normal en el fútbol, en ningún ámbito, pues simplemente ahí retar, y pues bueno, esto es lo que pasó con el conjunto de el Guadalajara. Pero hoy tenemos UEFA Champions League,
¡La Champions!
Y Jorge está dormido, ¿no? Ahí está, bien, Jorge.
¡Venga, la Champions!
Oiga, Gabo, se tiene confianza, ¿no?
Ajá. Un poco.
Sin temor al ridículo. Si es lo que estás pensando.
No. Se tiene confianza, Gabo, para mirarla con esa admiración que la mira, porque sé que la esposa está viendo el programa. A eso me refiero. Andreina, yo no sé usted por qué siempre piensa mal de mí.
Si sí, usted no, Andreina, hace, por favor.
Lo hace maravillosamente bien. Canta espectacular. La forma en que sube ese falsete.
Los grillos.
Mira, bonito con los grillos. Y ahorita me lanza el perrito llorando, no te preocupes, ya viene por ahí.
Ya viene.
Oye, bueno, sí, hoy el Manchester City le va a roncar en los motores al Real Madrid. Mira, yo creo que le van a dar palo parejo a ese equipo, creo yo.
Fíjate que yo creo, y independientemente de que hoy se juegan el City y el Real Madrid, que juegan en Etihad Stadium, la ida será en cancha inglesa. Yo creo que va a pesar la historia en este partido. Yo creo que el Madrid va a salir victorioso. No sé si a lo mejor en este juego completamente, pero va a avanzar a la final. Es un partido muy parejo, ¿eh? Muy parejo en tiempo de posesión. Quizá le gana el conjunto del City. En el tema de goles a favor puede ganarle, pero el Madrid tiene en este momento, para mí, al mejor futbolista del mundo, que es Karim Benzema. Está haciendo un gran torneo. Tiene 12 anotaciones en el campeonato, tiene 25 en la liga. Prácticamente son campeones ya en España. Le falta un punto que, bueno, lo puede ganar indirectamente. Y también el conjunto del City, pues está en la Premier League en primer lugar, pero está solamente un punto arriba de Liverpool. Así que creo que todavía esa tensión que puede tener el conjunto del City en si va por la liga, si va por la Champions, porque el Madrid puede estar un poco más relajado. Y el conjunto de Liverpool también juega el día de mañana contra el Villarreal, otro equipo español. Así que, no sé, vamos a ver qué puede suceder. Yo creo que puede ganar el Madrid.
El Manchester es un señor equipo, no como el Barcelona, que se quedó por ahí colgado de la brocha.
Ni siquiera en la Europa League, papá. Ni siquiera. ¿Quién le va al Barcelona? No me digan que aquí arriba le van al Barcelona. No me digas que por aquí le van al Barcelona. Acá.
Ahí, mírele la cara.
No sé. La prima, no voy a ser yo.
Yo no le veo el chiste.
No le veo, claro.
No le veo lo cómico a todo esto, ¿no? No, claro.
Pues, obviamente el chiste el perdedor nunca lo entiende.
Ni Europa League.
La historia, Andreina Gandica, la escriben siempre los vencedores.
Te digo.
Es correcto, así es, Juan Carlos. Bueno, lo esperamos, Manchester City contra el conjunto del Real Madrid. Hoy estará Diego Peña y Ramón Morales para que los acompañen. Y ya regresamos para el siguiente bloque para platicar de la Liga de Expansión. Pero esta información de la Liga MX también fue presentada por Indeed. Y si estás contratando, necesitas Indeed para aprender más, visita Indeed.com. A ver, platicábamos que íbamos a hablar del tema de la Liga de Ascenso, de la Liga de Expansión, porque dejó de ser de ascenso hace mucho tiempo, pero precisamente en ese tema, no hay ascenso, no hay descenso en México, pero sí hay multas a los equipos que terminan en los últimos lugares. Los equipos que ya prácticamente no podrán evitar la multa en este torneo son el conjunto de Juárez, que dirige Ricardo Ferretti, que prácticamente ya se condenó al último lugar del descenso y va a pagar 80 millones de pesos y va a iniciar su cociente en cero para la próxima campaña. Es uno de los beneficios que tiene para iniciar. ¿Y por qué lo digo como beneficio? Porque obviamente su cociente va a ser volátil para la siguiente temporada. Ganas 4 o 5 partidos, va a subir mucho tu porcentaje. Pierdes 3 o 4 partidos, tu porcentaje va a bajar muchísimo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con el conjunto de Juárez. 80 millones de pesos, ya eso ya es asegurado. Tijuana también se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla de cocientes y no se va a mover prácticamente con la última jornada y tendrán que pagar 47 millones de pesos. Bueno, los equipos que están en riesgo de pagar multa es Querétaro, que está ante penúltimo de la tabla y que hoy tendría que pagar 33 millones de pesos, pero en la última jornada, pues bueno, vamos a ver qué puede conseguir para poder librar esta situación de los millones de pesos. Toluca también está ahí, pegado prácticamente a Querétaro, así que depende de su último partido contra León y el resultado de Querétaro, si es que cae a esta posición. Y Mazatlán, que parece que tiene todo en sus manos, depende de, obviamente, evitar perder contra Puebla, y así salva automáticamente esta situación. Los que se salvaron prácticamente en esta penúltima jornada fue Caxa y San Luis, al conseguir victorias, y bueno, prácticamente ya no van a pagar multa. Pero es un tema muy tocado en México, si debe de haber o no ascenso o descenso, porque muchos piensan que premia la mediocridad, el quedarte, pagar un dinero para permanecer y obviamente seguir jugando en el máximo circuito. Así que, pues bueno, es un tema del que vamos a hablar. Se supone que la siguiente temporada iban a buscar a 5 o 6 equipos, por lo menos, que cumplieran en el cuaderno de cargos, estadio, estacionamiento, casa club, fuerzas básicas, todo lo que contiene el cuaderno de cargos, pues no lo cumplieron y parece que vamos a seguir sin ascenso y descenso en la Liga Mexicana. Pero para hoy, pues bueno, en cuartos de final, en la expansión, Mineros de Zacatecas recibe a Club Atlético Morelia. En ese partido, a las 8 del Este, 7 del Centro, estará Toño Camacho y Javier Zuli Ledesma por TUDN Radio. Y en el Cimarrones contra Alebrijes, el día de hoy, a las 9:05 hora del Centro, a las 10:05 hora del Este, estará su servidor Gabriel Sainz, Cimarrones contra Alebrijes y Reinaldo Navia, para que
anotando, nos acompañen, para que no me regañen.
Por favor, por favor.
Aquí está, por listo.
Favor. A ver, ¿cuál es el juego?
Alebrijes.
Contra Cimarrones, correcto, muy bien. A ver.
Aquí estoy.
pensé que la agarraba ahí. Bueno.
No, me agarraste, esta vez no.
Bueno, muy bien. Esta información de la Liga MX fue presentada por Indeed. Si estás contratando, necesitas Indeed. Para aprender más, visita Indeed.com. Hasta ahí, muchachos.
Gracias, Gabo. Gabito, nos reencontramos pronto.
Muy buen día.
Pronto.
Sí, bueno, al máximo.
Seguro, chao, gracias. Gabo. Vámonos de inmediato a Houston, donde también exploramos el tiempo. Pero en esta ocasión exploramos a un triple chulo. Suéltalo, Jorgito.
¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí!
¡Qué chulo amanecí! ¡Cómo estás, señor Procel! ¡Good morning in the morning! Oye, tienes unos buenos bíceps.
Bueno, claro. A ver.
Mira.
Más o menos. O sea, digo, no es por dárselos a desear, pero pues... Ay,
pero bueno, tú levantas bancos, sí. Bancadas enteras.
Sí, ¿puedo? O sea, los tarros de cerveza cada vez pesan más, así que...
No,
hay que
no puede, Juan Carlos,
¿Puedo abstenerme de hacer parte del comentario ese de no es por dárselos a desear?
No te abstengas.
Es que me sentí un poco raro.
Bueno, mira, lo que tú sientes, Juan Carlos, nosotros lo respetamos, no te preocupes. Sí.
Todo el mundo es libre de sentir.
No, precisamente quiero abstenerme. Yo no, dejemos eso con las niñas, mi querido.
Pero creo que te pusiste como rojo, se sonrojó.
Sí. Buenos días, América, es un programa inclusivo, así que tú tranquilo.
Oye, César, rápidamente, ¿qué tenemos en Houston?
Oye, pues, desgraciadamente el día de hoy tengo que hablar de una tragedia que pasó el pasado, barra de redundancia, 22 de abril. Resulta que hay un atleta, un entrenador para el equipo de la Universidad de Rice, Pedri Wannenberg, muy reconocido, de 41 años, que murió el pasado 22 de abril luego de un múltiple choque en que dejó 6 heridos en el oeste de Houston. El acusado de cometer el accidente fue identificado como Ali Alabadi, un joven de 16 años que conducía un Infiniti G35 allá en el área de Greenhouse Road. La oficina de alguacil del condado cuenta que todo inició cuando recibieron una llamada sobre un altercado familiar ocasionado por Alabadi. Luego de varias horas, un agente encontró al menor de edad manejando un vehículo y le ordenó que se detuviera en el cruce de Greenhouse Road y Little York Road. Sin embargo, él se negó y comenzó una persecución. Durante esta persecución, el Infiniti chocó con 4 vehículos, según las autoridades, y aparte de Alabad y otros 2 jóvenes viajaban con él y fueron llevados al Hospital Memorial Hermann del centro de Houston. Pedri Wannenberg y su hijo de 8 años fueron llevados en ambulancia aérea a un hospital, mientras que otra víctima identificada como Kathy Lawson también requirió ser llevada a Memorial Hermann en Katy. Wannenberg fue declarado muerto a las 6:53, según indicó la oficina del alguacil del condado de Harris. El hombre conducía una camioneta Chevrolet al momento del choque. Alabadi, el muchacho este de 16 años, fue arrestado y acusado de asesinato o felony murder, asalto agravado y 3 cargos de asalto agravado con arma mortal. La situación aquí es que Pedri Wannenberg, él nació en Sudáfrica, fue un reconocido jugador de rugby, actualmente se desempeñaba como entrenador para el equipo de la Universidad de Rice. Tenía 41 años de edad, jugó en varios equipos, entre ellos la selección de Sudáfrica, así como en equipos de Europa y América. Del 2002 al 2010 logró jugar 99 partidos para el equipo sudafricano Vodacom Bulls, y pues su vida termina sin deberla ni temerla este pasado 22 de abril, después de este accidente ocasionado por este chamaco de 16 años de edad, que por evadir las autoridades acaba con la vida de Pedri, y aparte con pues afectando la vida de más personas que no tenían nada que hacer ahí.
Wow, esto es una tragedia.
Súper tragedia, la verdad es, y sabes, cada seguido vemos las persecuciones en la televisión, en las noticias, es muy común esto de las persecuciones de alta velocidad, uh-huh. y que uno no entiende por qué lo siguen haciendo, si realmente no, muy pocos, si casi nadie se escapa de las autoridades en una situación así, y en todo el contrario, terminan afectando su vida peor aún y a la vida de los demás.
Pero sabes que en una oportunidad, hablando de las persecuciones, tuvimos a un jefe de la policía justamente de Houston, hablando de las carreras y, bueno, posterior las persecuciones que se podrían dar después de unas carreras clandestinas de carro. Y ellos hablaban de protocolos muy interesantes, ¿no? Decían que hay... en oportunidades desisten de seguirlos porque consideran que se convierte tan peligroso y que podrían encontrar otros medios para que a posteriores conseguir a esta persona. O sea, la verdad es que es bien curioso porque existen protocolos muy bien definidos para, sí, claro, el tema de las persecuciones.
Claro, claro. Desafortunadamente, si por ejemplo el policía intenta detener al conductor y se arranca en ese momento y no pasa mucho tiempo, no logran llegar a esos protocolos. Y aparte, una persona de 16 años de edad no tiene realmente mucha experiencia manejando. Probablemente una persona con más experiencia puede maniobrar mejor, pero a 16 años de edad vas comenzando a manejar, no tienes la experiencia de una persona de muchos años con la licencia, entonces probablemente se sale de control el vehículo más fácilmente. Entonces, por eso es muy importante, no sé, detenerse, pero pues, ¿qué le puedes decir? Una persona que va a ser criminal va a hacer las cosas como se les dé la gana.
Sí, señor. Oye, César, queremos aprovechar antes de que te vayas. ¿Tú sueñas de noche? Pues ¿cuál es tu relación con tus sueños?
Yo sueño de noche, pues solo que de día, ¿no? No
sé. Yo sueño de día, me gusta soñar despierta. Yo digo, es cuando ya tú, okay, me quieres agarrar por debajito, no me quieras hacer bullying.
No, quería entender, o sea, si sueño regularmente, ¿sabes lo que? Sí, no tan seguido, no, pero sí. Ahora yo te pregunto, ¿sueñas a color o en blanco y negro?
A color, porque no soy perro.
No, esa es la vista, pero ¿esos sueños?
Venga, pero qué agresividad la de Andreina, ¿no?
Porque es que dicen que los perros...
¿Qué tal que todos le respondiéramos de la misma forma, con una piedra en la mano?
Exacto. Aparte, ¿cómo sabemos que los perros sueñan en blanco y negro?
Y que me lo bañen, por favor. Mira... Es que, ya va, espérate un momentito.
Sacada, oye.
Lo que yo digo es que...
O sea, Andreina, esta mañana, Andreina sonó el despertador, quitó la baba de la almohada, se arregló el cabello y eligió la violencia. ¿Qué pasó?
No, y desayunó caldo de alacrán.
Está desatada y dice que no bebe café.
No digo nada. Está bien, no hablo, no digo. Es que los perros ven en blanco y negro.
No hablo, dice. ¿No? No hablo a las 9:30 de la mañana.
No hablo, está bien, no hablo.
Estamos hablando de los sueños, no de la vista.
Por eso digo, o sea, tú me dices que si sueño en blanco y negro, sueño a color, no como, sí, los perros que me...
Qué bonito lápiz labial color verde tienes tú y Clara, ¿eh?
¿Qué? ¿Y ahora qué hecho?
Si nos compartimos
los labiales. Está con la misma colorada.
Ah, es rojo. Es que soy daltónico, perdón, yo los veo...
Yo la llevo rosa, tienes que adaptar el colorcito de
tu... ¿Daltónico o tontónico?
Daltontónico.
No nos respondió sobre los sueños, él no quiere hablar de sueños.
No, sí, pero es que no me dejaste, luego llegó la violencia.
Con esos regaños...
No, no, pero este es el colmo.
Un minuto, César, para que nos cuente de los sueños, por favor.
¿Pero qué quieres saber de los sueños? Sí, sueño de noche, entonces sueño a color. Uno de los más recurrentes es que voy volando o voy cayendo, pero nunca llego al suelo.
Ah, como en la vida real.
En la vida real siempre estoy aterrizado, eso sí. Ahí sí, ahí va, que siempre estoy bien aterrizado.
Mira, César, nos enganchamos contigo en un ratito nada más.
Claro que sí, enganchense hoy a las 10 de la mañana hora centro a través de TUDN Radio 93.3 FM en Houston y en la aplicación Euphoria en toda la nación. Tenemos mucho que hablar el día de hoy.
Y que no le vuelva a pasar eso de que usted llega a la estación y ya había llegado antes.
Bueno, es que a veces sucede, pero mira, qué bueno que por lo menos tengo un amigo que sí nos sigue en redes sociales.
Yo lo sigo en redes sociales, soy su amigo, su fan y su admirador.
Eso, muchas gracias. Igualmente.
Fuerte abrazo, mi querido César.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.